primer lugar, si me permiten, que ya tengo mi diario. Anoche estuvimos reunidos con nuestro abogado y el doctor Mayor, que participó de la autopsia, con lo cual me dejó muy tranquila, porque ayer lo que me había alterado un poco es un audio que salió circulando del doctor Torres, que es el perito, el forense que hizo la autopsia de mi hija, y no era fácil escuchar las palabras que decía ese audio. El doctor, nuestro perito de parte, ayer me tranquilizó demasiado y me dijo palabras textuales, dejaron que el doctor Torres diga lo que se le venga en gana. Acá dice, y me voy a remitir al diario, antes que nada hay que decir que para que esto aparezca en el diario de la República, que es el diario oficialista, es porque saben que algo no funcionó. Es más, desde el día que estaba obrando mi hija, que el señor ministro se comunicó de salud, se comunicó con personas amigas y a toda costa querían, y es más, hasta ahora que el señor ministro quiere hablar conmigo. Ahí lo tengo, el WhatsApp guarda el celular. Dice acá, brevemente, que después que nació la bebé, que no es un bebé, una bebé hermosa, Angelina Vanessa se va a llamar porque el padre ha decidido cambiarle el segundo nombre y poner el nombre de la madre, se produjo poco después de la muerte. Ese poco después fue 4 horas. Cuatro horas en que no supimos qué pasó con mi hija, porque mi hija entra a la sala, llega al hospital, al materno, a las 8:15 tiene la hoja de enfermería de que está preparada para el parto. A las 8:33 nace Angelina con 2 pujos, nada más. Entró en estado expulsivo, ¿sí? Hacen referencia a que mi hija había roto bolsa 4 horas antes, como eso no hace referencia al doctor Torres, como que eso también puede haber sido motivo de riesgo y demás. Yo como madre digo que Vanessa nació 8 vecinas, rompí bolsa a las 8 de la noche en mi casa, me llevaron a las 2 al hospital, a las 2 de la mañana cuando viene el obstetra, el ginecólogo nació y ahí la tienen. Entonces, yo estoy empezando a ir al estado y a mi hija tampoco le pasó nada. Otra cosa. Yo les pido que hablo, después ustedes hacen todas las preguntas que quieran hacer. Otra cosa que había marcado es que dice acá que el sábado la joven parturiente llegó a maternidad con muchas contracciones y la segunda vez que tuvo, bueno, tuvo a la bebé. Entonces detectaron lo que sería una hemorragia y le intervinieron quirúrgicamente. A mi hija nunca la operaron. Eso lo dijo, que creo que si no se llamaba, la alcanzaron a cortar la piel, pero nunca la operaron. Es más, dijeron en el momento que yo llego feliz de la vida por el anuncio que mi nieto, mandándome la foto de mi nieta por WhatsApp y de que ya había nacido, llego a, que es otra inseguridad, llego a la maternidad y me encuentro mi nieto, que no fue mi hija con mi nieto con un menor de edad, como se dijo. En mi menor de edad estaba de este lado de lo que era la parte que era de quirófano y de maternidad y demás, porque no lo dejaban entrar. Lo veo a mi yerno con la bebé en brazos y le manifesté, pero ¿cómo? ¿No te han asignado una habitación? Ni siquiera una cuna para tener a la bebé, así que fue a buscar a la neonatología y de ahí vino con la bebé con la cunita y nos plantificamos frente a la puerta que da al pasillo que da a quirófano. En un momento lo llaman a... Sí, he perdido un poco la noción de los tiempos porque el shock fue muy grande. Lo llaman a mi yerno, incluso yo después me entero de que era la segunda vez que lo llamaban para decirle que había hemorragia y había que operar y sacarle la placenta. que opera del útero. Él sale, me informa eso a mí y creo que 20 minutos sale otro, que no sé si era enfermero, camillero, quién era, llamándolo nuevamente y preguntando si había otro familiar. Soy la mamá, así que nos hizo pasar a los dos. Fuimos a la puerta de quirófano, porque Damián me dijo que sale parte un poquito más allá, una cosa así. Sale una doctora, que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero están todos los nombres registrados en esta clínica, y nos dice que la paciente había hecho un paro cardíaco, que no habían podido empezar con la operación porque también había una hemorragia importante. ¿A qué hora se lo dijeron a eso? Y eso más o menos, yo llegué a las 10 y eso más o menos a las 11 y algo de la mañana. Fue la primera vez que nos dicen. ¿Te imaginas que, bueno, yo creo profundamente en Dios? Fui, traté de buscar una imagen, pregunté dónde había, me sé y cuando volví, ya nos habían llamado de vuelta. Para eso ya pasó una hora. Entramos nuevamente al pasillo que da los consultorios de quirófano y sale otro doctor y nos dice que Vanessa había tenido otro paro cardíaco y que hacía 40 minutos que estaban tratando de reanimarla. Que, bueno, me olvidé decirle que la primer doctora que me dice que había hecho el primer paro me dice que estaba en estado crítico, me pregunta qué es lo que a qué le entiende por estado crítico, que estaba muy grave y con peligro de muerte. Esta doctora, segunda doctora que nos atiende y nos informa de otro paro cardíaco, nos dice lo mismo. Yo soy psicóloga y cuando uno habla con la boca, habla con ojos, habla con la mirada, habla con el rostro, habla con todo el cuerpo. Y yo creo que esa doctora estaba diciéndome que ya, después de 40 minutos que me estaba diciendo que la estaban reanimando, creo que ya para esto eran las 11 y pico, casi cerca de 12 del mediodía. Yo como madre ya tenía el presentimiento de que mi hija había fallecido. O sea que no hubo intervención directa. La tranquilidad que nos dio anoche el doctor mayor, que es nuestro país de parte, es que nos dijo que la gente diga lo que quiera, que publiquen lo que se les dé la gana, pero lo que importa es lo que está acá, me dice, señalándome la historia clínica, que ya la tiene la jueza, y que también tenemos nosotros una copia de todo lo que es, pues está el expediente hecho. Mi hija tuvo nunca problemas de salud. Sí es cierto que, como decía acá, falleció de una falla porque estuve presente en el afuera, por supuesto, en la autopsia. O sea que yo desde el jueves, que la última vez que la vi, fue la noche que la vi a mi hija, físicamente, tengo sus audios del sábado de la madrugada, la volví a ver el día y en la sala velatoria. Porque ni siquiera eso, porque yo voy a esto. Soy profesional, veo que profesional a conciencia, veo que un paciente se me está yendo de las manos, que puede morir, deje entrar a los familiares que se están pidiendo a gritos afuera, que me dejaron entrar a mí. No me dejaron. Obviamente que mandaron a los policías, porque la intención de ella era sacarnos de ese lugar, vinieron, nos hablaron a mí, por lo menos me hablaron correctamente, insistían en que debíamos abandonar ese lugar y esperar en el lado de otro de la puerta. Yo le dije que de ahí no me movía hasta que no saliera y no me fuera a ver a mi hija. Un policía, unas femeninas, como le dicen, ¿no?, en la jerga policial, veo como que se me acercó y le dije, mira, no se te ocurra ponerme un dedo encima, porque hasta vos vas a caer en la boliviana. Queriendo decirle con esto que yo y, bueno, mi hija, lo que ya estaba fuera desesperado, llorando, con los familiares afuera, este, no, no cabía duda que él también estaba de acuerdo con yo, con mi persona, de iniciar una investigación ante esto. Bueno, el diagnóstico, como dice acá, es que fue una falla multiorgánica debido a un shock hipovolémico, o sea, pérdida abundante de sangre causada por una hemorragia interina. Yo no puedo hablar de la pérdida. ¿Sí? Acá habla de hemorragia abundante. El expediente dice otra cosa. ¿Sí? Que eso queda en manos del parte, o sea, el parte médico dice otra cosa. Perdón. El parte médico, que está en manos de la justicia y que ya es expediente, no dice lo que dice acá el doctor Torres. Sí, exactamente. El escrito de puño y letra de los médicos que la estaban teniendo. Como dice el doctor Mayor, en el momento, nosotros buscamos líos, ¿sí? Yo quiero saber qué pasó con mi hija, simplemente saber llegar a la verdad, porque yo tengo, hay un nieto de 12 años que no entiende qué le pasó a su mamá. Aparte uno no entiende, no hay palabras tampoco para explicar y que entre en la cabeza de un preadolescente qué pasó con su mamá. Y bueno, el día de mañana Yanina también habrá que explicarle qué pasó con su mamá. ¿Qué otra cosa había?
¿Van a participar ustedes en las acciones legales? Sí, ¿Ya presentaron?
Todo. Yo sigo hasta la última. El sábado a la noche, cuando nos dijeron que teníamos que poner perito de paz, que tenemos adoptados y demás, y bueno, yo soy una familia trabajadora, yo he vivido solo toda mi vida, yo hace 19 años que me viudé, y nunca porque me dejé, me quedé a cargo de mis hijos y la ayuda del ministro mayor, que gracias a él y al resto del apoyo del resto de la otra familia, de mi familia, me ha podido salir adelante y nunca nos faltó lo imprescindible, ¿sí? Entonces, una situación así, tengo grandes amigos, gracias a Dios, y entramos a buscar si hay abogados, tenemos que buscar un abogado que haga la presentación, la respuesta del perito de parte nuestra. Entonces, anduvimos buscando y uno de esos, no el que está actualmente, nos dijo, mira, si esto hay algo, un tipo mala praxis o algo, que repito, no sabemos todavía, las pericias y todo lo que lo van a dar. En un juicio al Estado es difícil de ganar, tengo varios casos paralizados, y yo le dije, doctor, si mi hija, la muerte de mi hija es como dice, que fue natural, fue de hemorragia, fue provocado, todo bien. Nos vamos a quedar tranquilos y bueno, habrá sido una cosa del destino que la llevó a que ella se quedara en el quirófano. A pesar de que hay muchas cosas que no compartimos, como el hecho de que negaran que nosotros, los familiares, pudiéramos entrar a despedirnos de ella. Pero si a mi hija se fue, me la quitaron, me la arrebataron por mala praxis, a mí no me paran. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Caiga quien caiga. Y en ese caiga quien caiga, el funcionario de gobierno, no me interesa. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo se lo dije. No le tengo miedo a nadie. Porque a mí me arrebataron una hija, esto no me la va a devolver. Pero yo, mi hija, era como yo, mi forma de ser. Entonces yo dije, si a mí me hubiese pasado lo mismo, de una muerte dudosa, yo estoy segura que ella hubiese removido cielo y tierra para saber lo que le pasó a su madre. A ver, ¿qué otra cosa? Otra cosa que nos llamó la atención, para que ustedes vean cómo es el manejo interno de lo que es la maternidad, que como les dije, cuando salieron las cuatro médicas a decirnos que ya había fallecido, y esto sin desmerecer y sin tratar de discriminar a nadie, le dije, doctora, yo no soy una persona ignorante, yo entiendo las cosas, porque por ahí hay gente que llegan a la maternidad porque no tienen otro lugar donde ir, entonces, ante la situación de gravedad, porque hay casos de gravedad, hay una neonatóloga me dijo que están haciendo bebés de muy bajo peso y que están muriendo bebés, ¿sí? Y me hago cargo de lo que digo, están muriendo bebés, ¿sí? Este, me dijo que... Ay. Bueno, iba lo siguiente, que necesitamos urgente, cuando yo estaba con la historia clínica, ¿sí? Me demoraron casi 6 horas en entregar la historia clínica de mi hija. Es más, yo estaba en la comisaría porque la denuncia la presentó mi yerno y a mí lo que me tomaron fue una declaración de lo que yo había vivido al momento que entré a la clínica. Yo a las 4 de la tarde, escuchen lo que les voy a decir, porque yo a las 4 de la tarde cuando voy a pedir, porque todavía no estaban reclamando la historia clínica de mi hija para poder unir el expediente de la policía, que quiero destacar la actuación de la policía séptima, creo que es, se portaron pero más que bien, hicieron todo lo posible para que dentro de tanto dolor que estábamos, trataran de hacer las cosas de la mejor manera posible. Cuando voy yo, como habrán sido 4 de la tarde a pedir, dijeron, sí, me informa una persona de mesa de entrada que se les había roto la fotocopiadora y que se iba a demorar un poco porque la estaban afuera. Yo ya después me dijo, olvídate de eso, se hace cargo él de reclamar. Y bueno, él ya va a decir la parte que tiene que hacer respecto a eso, pero en realidad se demoraron casi 7 horas en entregar la historia clínica de mi hija, que es, por palabras del doctor mayor, muy pobre. Muy pobre. No quiero mezclar las cosas de lo que dice la experiencia, esa palabra. Dijo... Porque, bueno, después de la autopsia, otra cosa como para decir, salió la doctora Ligia Palacio, estuvo hablando, que estaban resguardadas porque se sacaron muestras de pulmón, de varios órganos, para hacer estudios patológicos, y por supuesto, como todas las cosas que pasan en el mundo, en inseguridad, y que por la plata baila el mono, y que lamentablemente disculpen la expresión, la duda, sobre todo de mi hijo, porque es el que está más lúcido que yo, dice, bueno, pero ¿cómo nos aseguramos de que esos exámenes van a estar desguardados, no? Que se tranquilo y demás. Bueno, pero anoche el doctor mayor nos tranquilizó y nos dijo que se mandó una parte a estudiar para ver qué es lo que dice y que ante cualquier duda que él como perito de parte tenga respecto al resultado de sus análisis, y bueno, quedan restos como para mandarlos a hacer los exámenes a otro, los peritajes a otra provincia, a la nación o a otro lugar que no des más certeza de lo que haya pasado, en caso que haya dudas.